Sí, no queda otra. Es la gran semilla, raíz, tronco, rama, hoja, todo. Por algo ya en el plan de salvación, la historia de salvación. La Biblia empieza con una familia en el centro, en el comienzo de la vida pública de Jesús. El primer milagro es en una boda y termina con el apocalipsis, ¿sí? Con el gran sueño de Dios, con la gran revelación que eso significa, apocalipsis, llegar a la casa de Dios. Así que la familia es la gran, no sé cómo decirlo, la única forma, ¿sí? De crecer, como vos dijiste, en el bien, en el amor, en la verdad. Cuando falla, lamentablemente, bueno, estamos ahí súper necesitados de encontrar en otros lugares, ¿sí? Y ni hablar la gran familia que es la iglesia, la madre iglesia, la familia iglesia. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Los que cumplen la palabra de mi padre, dice el Señor. Así que bueno, siempre, 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 siempre. Volver a confiar una y otra vez. De eso se trata. Por eso denominamos este ciclo familia, camino de esperanza, ¿sí? Camino de esperanza. Porque como vos bien dijiste, Néstor, es un camino. Nadie nace sabiendo ser padre, sabiendo ser madre, sabiendo ser hermano, hija. Bueno, se va aprendiendo, ¿sí? Y sabemos que el camino de verdad y vida es el camino con mayúsculas, el que nos propone el Señor. ¿Y por qué de esperanza? Porque la esperanza es una palabra que hoy tenemos que revitalizarla, revalorizarla y reentenderla. ¿Sí? La esperanza no tiene nada que ver con la ilusión. La ilusión está cimentada sobre espejismos, ¿sí? Sobre ideales, sobre lo utópico. O sobre el ego muchas veces, sobre lo que yo quiero, ¿sí? Como yo quiero y cuando yo quiero. Y eso no tiene nada que ver con la esperanza. La esperanza tiene que ver precisamente con ver en la verdad, en la verdad. Y por eso el primer programa, allá el 7 de junio, hablábamos de familia con sentido, ¿sí? Porque el sentido se va buscando, se va encontrando. Y cada familia tiene su razón de ser. Por eso ya, bueno, en este programa que empezamos con Gastón, ambos psicólogos, lo planteábamos desde la gran herramienta que es la psicología, pero siempre unido a la fe, ¿sí? Integrado a la fe. Por eso estamos acá en Radio María. Y ya desde los tiempos, bueno, antes de Cristo, ¿no? Con Aristóteles, después Platón, Sócrates, bueno, hasta que llegó el doctor Freud y empieza el psicoanálisis propiamente dicho, pero ya desde los tiempos de Aristóteles y después con Sócrates, la mayéutica, bueno, todo este método de preguntarnos, ¿sí? Para profundizar en esa verdad, la más profunda, ¿no? La más profunda hasta llegar a la verdad con mayúsculas, que es la de nuestro Señor. Y él es el divino terapeuta, como lo llamo yo en mi libro, Iluminando Heridas Profundas, divino terapeuta, ¿sí? Porque la verdad es que no hay familias funcionales ni disfuncionales, como decíamos al principio del ciclo. Hay familias, y la única forma de sanar nuestras familias y de caminar nuestras familias es cristificándolas. ¿Sí? Parándonos sobre esa roca firme, llevando todo al divino terapeuta. Hasta el mismo Cristo, como empiezan los evangelios, nos cuentan que viene de un genograma lleno de prostitución, traición, abusos, adulterios, fornicación, idolatría, traiciones, bueno, de todo, como pasa en nuestras familias también, ¿sí? Más menos, más presente, más pasado, más lejos, más cercano. Pero nadie está exento, ¿sí? De estos dolores y estos daños tan profundos. Y si no hablamos con la verdad y si no vemos en la verdad, no hay forma de caminar este ser familia hacia la esperanza, ¿sí? Vamos a vivir tapando y sobre espejismos y enterrando más mugre bajo la alfombra, como se suele decir. Pero bueno, el tema es que Desde que nacemos vamos aprendiendo a elegir. Y elegimos pareja, amigos, comunidad, parroquia, profesión, etcétera, ¿sí? Pero los padres, los hijos, los hermanos, no los elegimos, ¿sí? Son los que Dios quiere que sean. Dios nos pone en determinada familia, nacemos en una determinada familia. Y bueno, y ahí está la gran pregunta: ¿cómo fuimos esperados? ¿Cómo fuimos recibidos? ¿Cómo fuimos gestados en esta gran fiesta de la vida? Y así es como vamos empezando a desarrollarnos, ¿sí? Y desde que nacemos, todos tenemos necesidades básicas. Desde la psicología se habla de muchas necesidades. El padre Carlos Aldunate, jesuita, la sintetiza en cuatro, que a mí me gusta mucho cómo lo hace el padre Carlos, ya fallecido, Aldunate. Las necesidades de conservación, que tienen que ver con las de vida o muerte, las básicas, ¿sí? Y ahí es donde entran cuando hubo daños profundos o situaciones trágicas, como una guerra, por ejemplo, una catástrofe, bueno, abortos, bueno, distintos tipos de daños que se van sufriendo, donde la vida quedó amenazada, ¿sí? Y ahí es como van surgiendo distintas tendencias, distintas heridas. Después viene la de desarrollo, la de comunicación y la de trascendencia. Son estas cuatro necesidades básicas que tenemos todos en la familia. Pero el tema es que cuando no se va hablando con la verdad, no se va cimentando la familia sobre la verdad, estas heridas nos empiezan a volver muchas veces egoístas, ¿sí? Por eso se insiste tanto en la sanación. Ya el padre Benedicto, ¿no? El Papa emérito Benedicto hablaba esto, de que no se puede salvar a la persona humana si no se salva a la familia. Y siempre recordando esta raíz de salvación, que es la de sanación. Viste que cuando estamos sanos, tranquilos, satisfechos, felices, es como mucho más fácil dar amor. Y la felicidad no tiene nada que ver con que esté todo bien, ¿sí? Porque también vemos grandes santos que han sufrido mucho, y no me refiero solo a los canonizados, sino también santos que tenemos al lado, que ofrecen su sufrimiento y que pueden vivir las bienaventuranzas en el día a día. Por eso una y otra vez este caminito, ¿sí? Este aprendizaje, aprendizaje. Y hoy, para cerrar, nos vamos a centrar en las herramientas fundamentales, ¿sí? Para ir aprendiendo día a día este vivir la familia como un camino de esperanza. Porque la verdad es que siempre va a haber conflictos. Hasta el mismo Cristo dijo, ¿sí? Les dejo mi paz, les doy mi paz. En el mundo tendrán que sufrir, pero no teman, yo he vencido al mundo. Pretender evadir el sufrimiento no trae sino más que sufrimiento, ¿sí? Más sufrimiento aún. Entonces, bueno, con la verdad y esta esperanza para poder utilizar las herramientas que usa la terapia, pero que en realidad son del divino terapeuta, ¿sí? No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hace la psicoterapia es, bueno, ser un instrumento, pero cuando se une y se integra a lo espiritual, hace maravillas. Porque si dejamos lo espiritual de lado, esa es la logoterapia, ni más ni menos, integrar la espiritualidad, ¿sí? La libertad, la verdad, la responsabilidad, encontrar el sentido y la misión. Así que bueno, hoy para cerrar vamos a ir con las grandes herramientas fundamentales que tenemos para caminar este caminito de esperanza, que no es ni más ni menos que lo que vivimos en la Santa Misa, ¿sí? Estaba rezando por el último programa. Qué poder compartir en el último lunes. Y llegó el domingo y todavía no venía el tema, ¿no? Quería encontrar como un tema que encerrara, que integrara, que pudiera dar un buen broche a este ciclo que hicimos con tanto cariño, con tanta responsabilidad, porque se trata ni más ni menos que de este temazo, con mayúsculas, la familia. la familia, lo más preciado por Dios, por eso también tan pero tan atacada, tan pero tan atacada. Y bueno, y ayer en la misa, viviendo la misa y rezando por este programa, sentía eso, la Santa Misa, cada parte de la misa es como un gran aprendizaje de lo que sería la familia Esperanza, ¿sí? La familia Camino, Verdad y Vida, la familia como lugar, como nido, como refugio, como lugar donde juntamos fuerzas, donde aprendemos y donde podemos ir y volver incondicionalmente hasta llegar a la familia eterna, ¿sí? Acá en la familia natural aprendemos a vivir como hijos, como hermanos, como esposos, para poder llegar a esa plenitud del amor en el cielo, ¿sí? En la familia celestial. Y bueno, y sabemos que lamentablemente muchas veces no es así, y precisamente en la familia, que es el lugar donde más amamos, precisamente también ahí es donde más somos dañados y donde más podemos llegar a dañar, ¿sí? Porque a mayor amor, mayor dolor. Eso es directamente proporcional. Pero también a mayor amor, mayor perdón, ¿sí? Así que, bueno, ayer mientras que estaba en misa iba saboreando cada parte de la misa y me iba bajando, ¿no? Como cada partecita. Y su importancia en la familia. Ya para empezar, ¿no? Cuando uno empieza la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué distinto es cada día de nuestra vida cuando arrancamos así. Qué distinto es cada día de nuestra vida cuando lo empezamos en oración, cuando lo empezamos siendo conscientes de ante quién estamos, quién vive adentro nuestro y quién es el que mora adentro del que está al lado nuestro, ¿sí? Todo cambia cuando somos plenamente conscientes en el nombre de quién vivimos y para quién vivimos, ¿sí? Así que esa primera parte de la misa, que es el gran saludo a la Trinidad y el ser conscientes de quién somos, quién nos creó, para qué estamos y con quién estamos, hace que cada miembro de la familia ya tome un lugar diferente, ¿sí? Así que esa primera parte es fundamental, cómo arranco el día, ¿sí? Cómo arranco el día. Y no en vano, acto seguido, la segunda parte que viene al toque, es el Señor ten piedad, y no una vez, tres veces, ¿sí? El acto penitencial se llama, el pedir perdón. Justo vos no estabas, Néstor, el lunes pasado, sí. No sé si lo habrás podido escuchar, pero bueno, sí. Hablamos del perdón tan necesario, tan fundamental. Y bueno, si hay un obstáculo grande para poder perdonar, es primero no ser conscientes de qué es lo que tenemos que perdonar, qué es lo que nos dolió, qué es lo que nos duele. ¿De dónde viene ese dolor? ¿Dónde está la raíz de ese dolor? Porque muchas veces nos quedamos en lo superficial, ¿sí? Y ahí se vuelve a repetir una y otra vez la misma herida. Hay veces que las raíces son muy profundas, no solo personales o familiares, sino hasta intergeneracionales. Entonces, la necesidad de aprender a orar y con la palabra. ¿Sí? Es fundamental orar con la palabra. Y quizás al principio Dios nos habla y no lo entendemos, ¿sí? Pero algo va a resonar, va a seguir ahí, ¿sí? Persistiendo. Entonces yo invito a anotarlo en la Biblia, anotarlo, ponerle fecha, resaltarlo y seguir rezándolo con amistad, con intimidad, con confianza. Señor, ¿qué me quisiste decir con esta palabra? Porque el Señor habla y siempre, cuando bajamos el ruido, cuando hacemos silencio, cuando queremos escuchar la verdad, el Señor habla, ¿sí? Y ahí va mostrando esas raíces por las cuales hay que orar, perdonar, y Él va a seguir sanando, ¿sí? Porque sin perdón no hay sanación. Y a la vez la sanación habilita a un perdón cada vez más profundo. Entonces, este circuito de perdón y sanación tiene que ser muy dinámico en la familia, muy dinámico. Por eso la misa empieza con el perdón. Porque si no está el perdón, estamos resentidos, estamos enojados. El orgullo es otro gran obstáculo para perdonar. Muchas veces pensamos, bueno, hay gente que me suele decir, ¿no? Pero si lo perdono, me lo va a volver a hacer. Va a pensar que soy débil, se va a abusar de mí. El perdón no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Perdono para liberarme primero a mí, ¿sí? Y después por añadidura al otro. Y el otro te va a lastimar a veces sin querer. Por eso perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, dijo el mismo Cristo, ¿no? Muchas veces sin querer. Precisamente porque vamos acarreando heridas profundas, ¿sí? Que vienen de antaño, que se van repitiendo. Entonces, una cosa es lo que uno piensa, lo que uno siente, y otra cosa es la vivencia más profunda, más inconsciente, ¿sí? Entonces, la necesidad de pedir la raíz, ¿sí? Y para perdonar, sí o sí, pero sí o sí, tengo que ver en la verdad, porque la misericordia no obra sin verdad. Por eso decíamos que no es poner pañito frío, ¿sí? O hacer de cuenta que no pasó nada. No, no, es la verdad, y ahí es donde puedo perdonar. Y como ya sabemos, bueno, hay veces que son dolores demasiado profundos, ¿sí? Entonces, ese perdón va a implicar un proceso, un don y una tarea. O sea, el don de recibir la gracia del perdón. Y la tarea de poner toda mi voluntad y toda mi decisión para perdonar esa herida. Y lo que sí Dios me hace testigo permanentemente es que cuando uno quiere perdonar, cuando uno tiene toda la voluntad en perdonar, perdona, ¿sí? Aunque siga doliendo, eso va a ser un proceso que llevará más o menos tiempo según cuán profunda sea la herida. Por eso hablábamos la vez pasada, ¿no? De 70 veces 7, que significa siempre. Y en cada momento, esa misma herida, si fue muy profunda, se va a ir reeditando de una manera diferente, ¿sí? Entonces, bueno, ese proceso, ese perdón, va a ir llevando distintas facetas, ¿sí? Entonces, también diferenciábamos el perdón de la reconciliación. Porque si la otra persona no está dispuesta a ver ni a cambiar, y ese daño que persiste y que sigue haciendo es difícil, y no solo difícil, sino hasta grave y peligroso, bueno, ahí hay que tomar medidas serias, obviamente, ¿no? Entonces la reconciliación tiene sus matices, así como también decíamos que no esquiva la justicia. La misericordia incluye la justicia, ¿sí? No es que son dos cosas por separado. Y ahora bien, viene una de las partes más lindas de la misa, ¿sí? Que es el canto de Gloria. Yo digo que ahí empieza la gran transformación, ¿viste? Que muchas veces por ahí entras a la misa cabizbajo, mal, triste, ofuscado, enojado, preocupado, etcétera, etcétera. Pero si uno puede hacer el acto penitencial, este ten piedad con todo el corazón y uno entrega ahí todo lo que tiene para pedir perdón, para perdonar y para perdonarse, es como la confesión, ¿no? Uno se alivia, uno se alivia. Solo así podemos cantar el Gloria con todo el corazón. ¿Y qué es el Gloria con todo el corazón? Alabar al Señor por habernos dado la vida. Darle gracias por la vida, reconocerlo nuestro Dios, nuestro Creador, omnipotente. Y ahí nos sentimos sostenidos, ¿sí? Y eso pasa en la familia, cuando hay risas, cuando hay alegría, cuando hay espacio para el juego, para la diversión. Si no todo es un deber ser, ¿sí? Y no queda espacio para la alegría de ser familia, la alegría del amor. Si hay algo que nos tiene que hacer luchar por la familia, es precisamente porque no hay mayor alegría que saberse amado por la familia. Las heridas más profundas, los daños más profundos, los errores más profundos tienen que ver por lo que yo llamo en el libro las heridas en la filiación, ¿sí? Después, a lo largo de la vida, te puede pasar cualquier catástrofe, hasta la más difícil, pero cuando uno se sabe amado, protegido, sostenido, que tiene con quién compartir su dolor, todo se vive diferente, absolutamente todo se vive diferente y con esperanza, ¿sí? Con esperanza, con resiliencia, otra palabrita que fuimos trabajando tanto, ¿sí? Por eso hay que entregar antes del Gloria, por eso siempre se nos pide llegar antes a la misa, para ir preparados, para ir preparados, ¿sí? Y en la familia pasa lo mismo. Cuando cada uno hace su partecita, todo fluye más fácil, más rápido, ¿sí? Y cuando podemos con sinceridad enfrentar los conflictos y decir, me equivoqué en esto, perdón, bueno, ahí nos volvemos a levantar más fácil. Y cuando uno no puede, lo hace el otro. Y cuando ya no podés más, viene el otro a levantarte. Bueno, esa es la única forma de cantar este Gloria en la familia, ¿sí? No podemos alegrarnos con la alegría del corazón si hay enojos, si hay rencores, si hay resentimientos. Y me venía a la memoria, mientras que estaba diciendo esto, un mensaje de María, Reina de la Paz, del 5 de mayo del 2006, que yo lo tengo muy grabado con fecha y todo, porque me lo dio en un momento muy importante de mi vida, que decía que la alegría y la paz volverán a las familias cuando vuelva a ellas la oración, ¿sí? No somos la Sagrada Familia, tampoco somos la familia Ingalls, tampoco los Simpsons, ¿sí? Ni los Locos Adams. Cada uno es una familia en particular. La idea es llegar a ser la familia que Dios quiere que seamos. Por eso decía hace un ratito que no elegimos a nuestra familia, la elige Dios, ¿sí? Está dentro del misterio absoluto, con mayúsculas, del plan de salvación, ¿sí? Entonces, como digo en el libro una y otra vez, detrás de cada herida puede estar latiendo una misión. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo me voy a parar ante esa dificultad? Pueden pasar muchas cosas feas. Pero una vez que se ve en la verdad, aún cuando el problema o la dificultad no cambie, ya el solo hecho de verlo me da la oportunidad a mí de cambiar de posición, de hacer algo diferente, de tomar una nueva decisión, de pararme en otro lugar, ¿sí? Entonces, la verdad los hará libres, ¿sí? Y como decía un papa, un gran padre de la iglesia, no hay mayor deleite para el demonio que un cristiano ignorante, ¿sí? La necesidad de formarnos en la verdad, en el magisterio, en la palabra, por eso decía de rezar con la palabra, porque la palabra nos va sanando, nos va guiando, para eso necesitamos escucharla, rumiarla, rezarla, y por eso decía, si no la entendemos, dejar anotadito, ¿sí? Ahí. ¿Cómo venimos?
Muy bien, excelente. Estamos haciendo un repaso en el día de hoy, ya cerrando este ciclo por los distintos temas que fueron abordando junto a Gastón a lo largo de cada lunes, ¿no? El perdón, bueno, la comunicación, la autoestima, la resiliencia, la ansiedad también, la violencia verbal. Fueron realmente muchos temas que forman parte de la realidad cotidiana. Tenemos que decirlo de esta forma, no somos ni las Locos Adams ni los Simpsons,
Y
nuestra
la
familia es
familia
nuestra
Ingalls.
familia, ni la familia Ingalls, nuestra familia es lo que es, pero seguramente en ella habitan estas realidades y también otras, o podemos nosotros también generar espacios buenos, positivos, de crecimiento, de encuentro, porque son basales. En una persona lo familiar es parte de la base, de la base necesaria, fundamental.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, ahí cuando ya podemos cantar, ¿sí? Y entregar todo a nuestro Dios, viene la mesa de la palabra, ¿sí? Fundamental, por eso en los primeros programas del ciclo hablábamos sobre la comunicación, tan fundamental, ¿sí? ¿sí? La palabra. ¿Para qué hablamos? ¿Con qué fin? ¿De qué manera? ¿Cómo escuchamos? ¿Sí? ¿Cómo nos escuchamos? La necesidad de registrar lo que nos pasa, las emociones, poder encontrar ese lugar de intimidad, de confianza, para poder ser, esa palabrita tan corta, ser, ¿sí? Que se aprende en la familia, se aprende en la familia. Por eso, en la misa, una vez que entregamos todo, que pudimos perdonar y pedir perdón, cantamos el Gloria y ahí nomás nos sentamos a escuchar la palabra, ¿sí? Bueno, ¿cómo es en nuestra familia ese sentarnos a compartir? ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo dialogamos? ¿Sí? Es fundamental, fundamental para conocernos, para compartir, para crecer en la intimidad, en la confianza. ¿Sí? Fundamental, fundamental. Podemos vivir a mil, con la pandemia paramos, nos encerramos, ahora está volviendo todo a esta nueva normalidad, volvemos a correr un poquito más. Bueno, no olvidar nunca de esta necesidad de detenernos, de encontrarnos, encontrarnos. Ese es el gran fin de la palabra, ¿sí? Encontrarnos. Y en la misa también, ¿sí? Esta palabra de Dios es que nos quiere encontrar, es que se nos acerca, que nos enseña, que nos guía, que nos transforma, nos quiere mostrar el camino, ¿sí? ¿Cuántas adicciones? ¿Cuántos trastornos de ansiedad, de alimentación, gastritis, colon irritable, insomnio, jaquecas? ¿Cuántas enfermedades cuando nuestras mesas están complicadas, tensas, vacías, ¿sí? Desamparadas? ¿Cuánta enfermedad viene a ocupar el lugar de la familia que no está integrada? ¿Sí? Ahí viene este conflicto que se sintomatiza, porque como dijimos en casi todos los programas, el conflicto existe. Pretender una familia sin conflicto no es real. Es una utopía. Pretender una familia sin dolor es irreal, no existe, porque a mayor amor también más va a doler lo que nos dañemos. Y somos seres que estamos heridos y estas heridas vienen intergeneracionalmente, ¿sí? Entonces, la necesidad de rezar con la palabra, de encontrarnos con la palabra. Y no lo vamos a cambiar de un día para el otro, por eso decíamos durante los programas que la única forma de cambiar es empezando por uno mismo, ¿sí? Si seguimos echando culpas afuera, al otro, al destino, al pasado, a lo que sea, no vamos a cambiar, ¿sí? La única forma es empezar por uno. Y la única manera real y posible de cambiar es haciendo cambios muy pequeños, que sean precisamente por eso posibles y reales. ¿Sí? Pasito a paso, como cuando aprendemos a caminar. Y para saber qué debo cambiar y qué es lo adecuado para cambiar en este momento, qué recursos tengo para hacerlo, con qué cuento, bueno, tengo que ver en la verdad, ¿sí? Por eso una y otra vez volvemos a esta palabrita maravillosa y precisamente tan difícil, ¿sí? Porque cuando uno habla de los miedos, se nombran un montón de miedos. Miedo a que el otro se enoje, miedo a que el otro te deje, miedo al abandono, miedo al sufrimiento, miedo a la muerte de un ser querido, miedo a fundir, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a la pobreza, un montón de miedos. Pero lo que uno va viendo, ¿sí? En el consultorio y en la vida, en todo, es que el miedo a la verdad es tremendo. No en vano dijo el Señor, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Acto seguido, el miedo a la libertad. ¿Sí? Todos decimos muy fácil que queremos ser libres, pero el precio de la libertad no es ni más ni menos que la responsabilidad. ¿Sí? Y muchas veces queda más cómodo la queja, la crítica, la pereza, el miedo al fracaso, el miedo a equivocarse, ¿sí? Entonces la verdad y la libertad son dos palabritas que sí o sí nos llevan a la esperanza. Pero hay veces que es duro, si no preguntémosle a María en la cruz de su mismo hijo. Ahí estaba ante la verdad y ante la libertad del hombre que decidió matar a la verdad, ¿sí? De hecho, así termina el libro Iluminando Heridas Profundas, con ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y esa pregunta resonó fuerte cuando estuvimos con mi esposo en una peregrinación en Barcelona, en otros lugares santos, preciosos también, pero la terminamos en Barcelona, en la Sagrada Familia. Y en una de las cuatro puertas, en la puerta de la cruz, está esta pregunta bien grande, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Como le preguntan a Cristo en el juicio. Y por la verdad muere el Señor, porque Él venía a traer la salvación. Y la libertad, lamentable y realmente, es muchas veces lo que más anhelamos y lo que más evadimos, disfrazamos, disociamos, porque implica ni más ni menos que toda la responsabilidad. Como dicen los hombres, poner toda la carne al asador. Poner toda la carne al asador, ¿sí? Así que bueno, si querés vamos a una pausa y después seguimos. Así
Sí,
tomo
me parece que sí, porque claro, hoy estamos haciendo una especie de gran síntesis de este ciclo que ya está llegando a su final este año, por supuesto, ¿no? Con Familia Caminos de Esperanza. Ya seguimos dialogando contigo, Carla. Vamos a una pausa, sí, vamos a escuchar un poco de música en esta tarde. Ya continuamos dialogando con la psicóloga Carla Ferbina. Y en esta tarde del Donde Quiero Estar, Marcela dice desde Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, hermoso lo que nos estás compartiendo, Carla. Conocí al padre Carlos Aldunate con su sabiduría, enorme sabiduría. La misa es la cumbre de la sanación interior. También otra Marcela aquí dice, ¿podés recordarnos, Carla, cuál es el nombre del libro al que hacías referencia? Y pide que siga el ciclo. José dice, estoy atento a lo que está compartiendo esta profesional y es realmente lo que siento que está sucediendo en mi vida y en mi familia. Bueno, estamos ya llegando al final de este ciclo de Familia Caminos de Esperanza, ciclo que nos ha acompañado Gastón del Río, también ya ahora no lo ha podido hacer en los últimos lunes. Estamos dialogando con Carla Gervino, haciendo una especie de síntesis, Carla, de lo que ha sido el mismo, que hasta aquí llega, en esta parte seguramente ya habrá posibilidad de volver a encontrarnos. Pero por allí alguien preguntaba el nombre del libro al que hacías referencia. ¿Cuál es, Carla?
El libro es Iluminando Heridas Profundas, un camino de sanación y misión. Y con esto de seguir con las partes de la misa, que fue como me lo iba mostrando el Señor ayer tan delicadamente para poder dar estas herramientas fundamentales para la sanación de las familias. Bueno, después de la palabra viene el pedir, ¿sí? Cuando intercedemos, las intenciones, ¿sí? Después del credo, ¿sí? La misma fe, por eso cuando toda la familia, bueno, comulgan la misma fe es mucho más fácil, ¿no? O al menos tendría que serlo si somos cristianos en serio y no solo de domingo en domingo. Pero después del credo tan fundamental, donde podemos compartir la misma fe, lo que nos une, lo fundamental, el fundamento, esa roca firme, y en esto de las intenciones, tan importante, interceder unos por otros como gran familia humana. Y esto es, pero fundamental en la familia, ¿sí? Si hay un punto de conflicto en las familias, es el tema del pedir. ¿Cómo pedimos? ¿De qué manera pedimos? ¿Sabemos pedir? A algunos les cuesta más porque son más autosuficientes, ¿sí? A veces que te volvés más controlador, entonces si no lo hace como vos querés, cuando vos querés y de tu forma, no está bueno, vienen los enojos, las broncas, ¿sí? Otros directamente ya no piden para que no se arme lío, porque cada vez que piden nadie lo hace, solo uno hace el trabajo de muchos y otros no, entonces uno es el que más hace, el otro el que menos, quién da más, quién da menos. Y bueno, este tema de aprender a pedir tiene que ver absolutamente con la confianza, ¿sí? Muchas personas, el libro habla también de heridas muy profundas, ¿no? De abusos, de abortos, de síndromes de sobreviviente, que tiene que ver con estas heridas en la filiación, con muchos tipos de abusos, no solo los sexuales, ¿sí? De hecho, los grandes enojos tienen que ver con una palabrita que me viene resonando en los últimos días, que es prevaricato, ¿sí? La googleé bien para buscar el significado exacto y tiene que ver con estas condenas injustas al que era inocente, ¿sí? ¿Cuántas veces en las familias entran los favoritismos, las preferencias, otros que quedan excluidos, ya sea porque no hicieron lo que se quería en la familia, por no aceptar la diferencia, a veces por homosexualidad, otras por casos graves, ¿no? De abusos sexuales, de perversiones, porque quedó embarazada chica y antes no se podía y se la mandaba a otro lugar o se la mandaba a abortar. Bueno, por distintos daños profundos que van quedando excluidos, ¿sí? De la familia, no reconocidos, desamparados. Estas diferencias injustas que vienen a producir tantos enojos, y que muchas veces, si no son sanadas a tiempo, se van trasladando de generación a generación sus consecuencias, ¿sí? Sus consecuencias. Por eso San Ireneo dice, lo que no es asumido no es redimido. Entonces, al toque de la petición y la intercesión, en la misa viene el ofertorio. Ahí entregamos todo, ofrecemos todo, ¿sí? Muchos se quedan dormidos en esta parte o se ponen a pensar en los pajaritos y es la parte fundamental, porque es donde todo esto que traemos lo ofrecemos al altar, ni más ni menos que al lugar donde va a bajar el mismo Cristo, una vez más, ¿sí? Esa pasión que se reedita y con esa sangre preciosa, todo lo que ofrecemos, todo lo que entregamos, todo lo que ponemos en ese altar va a ser bañado por su misma pasión. Por ende, va a ser reeditado, renovado, sanado, transformado, ¿sí? Entonces, fundamental, fundamental en la petición y en el ofertorio entregar todo el árbol genealógico, no solo mis preferidos, ¿sí? Ahí no rezo solo por los que más quiero, rezo por todos, por los que más me cuestan, por lo que no me sale, y no solo por mí, sino por toda la familia, por los que me piden oración, por los que no conozco, ¿sí? Por eso alguna vez un papa dijo, no hay, el Papa Francisco creo, no hay cristiano huérfano y no hay cristiano que se sienta solo, ¿sí? Desde el momento en que estás bautizado, desde el momento que estás en la iglesia, siempre va a haber alguien rezando por vos, aunque no te conozca. Bueno, ¿cuánto más vivir esto en la intimidad de la familia? El pedir, el aprender a pedir. Hoy estoy mal, hoy estoy nerviosa, hoy estoy preocupada. ¿Me podés tener paciencia hoy? ¿Me podés ayudar con esto? Pero muchas veces no sabemos pedir bien, ¿sí? Y cuando estamos mal nos enojamos o nos descargamos con el que más nos quiere, precisamente porque hay más intimidad y más incondicionalidad. Bueno, ¿cómo es este tema en la familia? ¿Cómo se trabaja? ¿Sí? Cuanto más rápido sea el perdón, cuanto más aceitado esté esta dinámica del aprender a pedir lo que necesitas y también aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos. Cuanto más aceitado está esto, más sana va a estar la confianza y la intimidad, ¿sí? Entonces nos podemos todos entregar, pero sin medida, ¿sí? Y más fluido, más rápido, más mejor, como diría Minguito, más mejor, ¿sí? Cuando uno sabe que hay confianza, que el otro está incondicional, uno se entrega más rápido, da ganas de entregarse, es más fácil, fluye, ¿sí? Entonces ahí después viene el momento de la consagración. Por eso todos nos ponemos de rodillas. El cielo bajó a la tierra. ¿Cuántas veces vivimos en nuestra familia estos momentos sagrados, sublimes, de entrega máxima? Eso es lo que acontece en el altar, esa misma pasión, ese mismo Cristo que se viene a entregar de vuelta por mí hoy, ¿sí? Y todo lo que puse en ese altar, Él lo asume. Por eso, para poner en la heladera esta frase sublime de San Ireneo, lo que no es asumido no es redimido. Entonces, todo lo que asumiste en esa misa y todo lo que asumimos día a día en la familia, todo lo que entregamos a Cristo en la familia, rezándolo personalmente, rezándolo familiarmente, hablándolo, tratando de cambiarlo, poniendo un papelito, un gesto, un chocolate abajo de la almohada, perdón, me equivoqué, voy a intentar hacerlo mejor, un ramo de flores, ¿sí? Una notita, una cartita, un gesto, poner la mesa en el jardín, juntar flores, ¿sí? Un gesto, algo, un signo, ¿sí? Me vuelvo a entregar, vuelvo a confiar. Bueno, cuanto más rápido y fluido vaya siendo esto, menos enojos vamos acumulando, menos odios, menos egoísmos, ¿sí? Y ahí es donde nace la paz, como decía este mensaje de María que decía en el primer bloque, ¿sí? La paz volverá a la familia. No es necesario orar una hora por día en familia. Podés empezar con la bendición familiar, con un Padre Nuestro, con un Ángelus, que cada uno ponga sobre la mesa lo que le está pasando, lo que está necesitando. A Acuérdense de los primeros programas, ¿no? Que poníamos una gran esquela en la heladera. ¿Qué necesitas hoy? Cuando aprendemos a ver lo que necesitamos y nos importa lo que el otro necesita, y si puedo ayudarlo en eso nos hace familia. ¿Qué necesitas? Acá estoy, ¿sí? Por eso en la consagración el sacerdote dice estas palabras, ¿no? Del mismo Cristo, tomó el pan en sus manos, no es ni más ni menos que nuestra vida, nosotros mismos, ¿sí? Todo lo que le entregamos. Dice, lo partió y lo repartió. Y ese partir es esa purificación inevitable y gracias a Dios necesaria. Necesitamos dejarnos purificar. Y eso es el día a día donde nos vamos purificando y ejercitando en las virtudes. Y por qué no, como le dijo a Santa Faustina, en las virtudes heroicas. Eso nos lleva a la santidad. No es el problema el que nos hunde, sino qué hago yo ante el problema. Y es inevitable que al principio en automático salten las emociones, ¿sí? Por eso tenemos que ir educando las emociones. Pero para educarlas las tenemos que registrar. Por eso hablaba de esta palabra, ¿no? Que me venían estos días del prevaricato, ¿sí? Estos abusos, estas injusticias, estos favoritismos, estas diferencias injustas que hay muchas veces en las familias que llevan a tantas heridas, a tantas divisiones, a tantas traiciones por estafas, por adulterios, a veces entre miembros de la misma familia, lamentablemente, cosas feas, densas, ¿no? Difíciles de perdonar, muy difíciles de perdonar. Por eso pedimos la gracia de Dios. Y te parte y te reparte, ¿sí? Esta partición, que cuanto más te parte, más te reparte. El sufrimiento, nosotros podemos elegir qué hacer ante el sufrimiento. Voy a responder con la misma moneda. El Señor nos pide que demos la otra mejilla. No quiere decir ser tontos. No nos hizo mensos. Nos pide que seamos mansos. Mansos, no mensos. ¿Sí? Mansos y humildes, dice. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El manso y el humilde ve la verdad y elige perdonar. Y el perdón, acuérdense, que siempre nos lleva a tomar nuevas decisiones, para pararme en otro lugar, no para seguir repitiendo la misma mugre, no, para cambiar, ¿sí? Por eso después de la consagración es el cuerpo y la sangre. Y en la sangre vuelve a decir, escúchenlo y grábenlo porque este momento es sublime, mi sangre por el perdón de los pecados, mi sangre por el perdón de los pecados, entregó su sangre por el perdón de los pecados. Vaya si cuesta perdonar, vaya si cuesta perdonar. Valió y vale la sangre preciosa del mismo Cristo y la nuestra también, porque aunque no derramemos nuestra sangre, como dice Santa Teresita, que somos mártires, blancos nosotros, ¿no? Podemos entregar los pequeños sufrimientos de cada día, ofrecer los pequeños sufrimientos de cada día. Y también, como le dijo a Faustina, los errores, los pecados. A Santa Faustina le dijo, aún no me has entregado todo. Y dijo, pero si ya soy monja, ya soy religiosa, te entregué mi vida, te entregué todo, Señor, ¿qué más? Y bueno, y después de muchas veces, pero ¿qué más? Si ya te entregué todo, ¿qué más? No entendía, no entendía, no entendía. Aún no me entregaste lo que es específicamente tuyo. Entrégame tu miseria. Entrégame tu miseria. Es tanto el amor que el Señor nos tiene, todo quiere, todo. Por eso no nos vayamos, ¿sí? De la misa sin haber entregado todo. Aprovechemos cada Santa Misa y Dios quiera que cada día en nuestra familia lo podamos vivir así, con la sacralidad que vivimos la misa. ¿Sí? La misa en la familia, en lo diario, en lo cotidiano, en el pedir, en el dar, en el confiar, en el ofrecer, en el entregarse, en el perdonar, en divertirse, en cantar, en disfrutar, en agradecer. Eso es ser familia. Eso es ser familia. No es que todo esté color de rosa. No. Es asumir la verdad y poner lo mejor de mí. Si cada uno de los miembros de la familia pone lo mejor de sí, como dicen Caná, ¿no? Llenen las vasijas. Llenen las vasijas y hagan lo que él les diga. Entrega todo y confía, porque si vos pones todo, Dios va a hacer su parte y Dios va a hacer el milagro. Si todavía no llegó, ya va a llegar. Pero Dios no se desdice, Dios es fiel. Cuando él dice, hace. Si entregamos todo, no hay forma de que no salga bien. Pero entregar todo a la manera que él nos dice. ¿Sí? Pequeño gran detalle. No como yo quiero, ni como a mí se me canta, ni como me dijo tal o tal o tal o tal. Por eso, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no, si amas más al esposo, si amas más a un hijo, si amas más a un trabajo, se desordena. Y ahí vienen los apegos tóxicos. Los apegos tóxicos. Y empezamos a seguir a fulano, a mengano, a Mongo Aurelio, a quien sea, pero no a la palabra de verdad, ¿sí? Cuando ponemos todo y lo hacemos como él dice, el milagro llega. Y si tarda en llegar es porque está preparando, bueno, algo extraordinario. Y también, como suelo decir mucho en el libro, esta palabra que me encanta, que la tomé de Isaías, de restauradores de ruinas. Cuando hablamos de familias con daños muy profundos, bueno, este elegido, este que se decide por hacer las cosas como Dios manda y elige el perdón y el amor por sobre todo, y esperando contra toda esperanza, y cayéndose mil veces, pero dejándose levantar mil y una más, bueno, esos son los restauradores de ruinas, ¿no? Y son donde acontecen los grandes milagros, no solo para esa persona ni para esa familia, sino para toda esa herencia intergeneracional. Por eso en la misa también rezamos por los difuntos. Es la gran obra de misericordia por los difuntos. La gran oración por nuestros antepasados, la misa, ¿sí? Fundamental, fundamental, para liberar esas almas que quedaron todavía en el purgatorio, ¿sí? Por eso, después sí, ya al terminar, el Padre Nuestro. Porque para poder rezar el Padre Nuestro tenemos que estar en unidad y sabiéndonos hijos y hermanos, reconciliados, asumidos en esta verdad, en esto que somos, ni más ni menos, ni más grandes ni más pequeños, esto que somos, ¿sí? Y de vuelta, ¿cómo termina el Padre Nuestro? Con perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Una vez más, el perdón. Y como si fuera poco, antes de comulgar, ¿sí? De vuelta, una vez más. Ten piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, danos la paz. Una y otra vez, de principio a final, el perdón. Porque sin perdón no hay unidad y no hay paz, ¿sí? Nos vamos a volver a equivocar una y otra vez más. El otro se va a volver a equivocar una y otra vez más. El perdón es la única clave para la unidad y la paz, ¿sí? La única. Muchas veces va a ser sin darnos cuenta, otras, como dice San Pablo, en vez de hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero, porque nuestras tendencias nos llevan a caernos. Bueno, lo importante es dejarnos restaurar, que significa ni más ni menos que reparar, volver a pararnos, ¿sí? Volver a pararnos. Nos caemos, nos paramos o nos ayudan a parar. Pero volver a empezar, ¿sí? Siempre, siempre. Quizás hay veces que necesitamos un tiempito para parar la moto, para descansar, para descargar, ¿sí? Muchas veces yo digo, salí a caminar y putea en arameo o abajo de la ducha, descárgate, no dejes de descargarte. La ira hay que descargarla, la bronca, la frustración, hay que descargarla. Tenemos que aprender a descargarla sanamente, ¿sí? Sanamente. Y si nos equivocamos, volver al perdón una y otra vez más, ¿sí? Por eso, ante tanto ataque que sufrimos las familias y sabiendo y estando muy convencidos que es la gran fuente nutricia, el refugio, el mayor baluarte que tenemos. Por eso es lo que más duele, el dolor en la familia, ¿sí? Entonces, sigamos esperando y haciendo. Esperando, rezando y haciendo, ¿sí? Como María en la cruz, esperando contra toda esperanza, porque después viene la resurrección y después Pentecostés, siempre. Y eso es un ciclo que vamos viviendo todos los días en la familia, ¿sí? Como la vasija de Caná, llenarlo hasta el tope y hacer lo que él nos diga, ¿sí? El agua es nuestra humanidad, entregar todo, 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 todo y esperar que él nos devuelva el 100 por 1, ese milagro. Ya va a llegar. Y si no llega por un lado, va a llegar por el otro, ¿sí? Pero Dios no defrauda. Así que, bueno, a renovar todos los días la alegría de ser familia, la alegría del amor y pedir esa gracia de aprender a ser cada vez más familia. Todo lo que hagamos por la familia es poco, nada es mucho. La familia vale todo, 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 todo. Nacemos, crecemos, nos constituimos en familia. Así que dar gracias a Dios por esta maravilla de ser familia y bueno, a seguir creciendo como familia Camino de Esperanza.